Peter.
Venga, gracias, Muni. Hasta luego.
Chao. Chao.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día se resume en cuatro claves. Primera, lo último sobre el tiroteo en una escuela de primaria en Uvalde, en Texas, que se saldó con 21 muertos, 19 niños, dos profesoras y el propio asesino. Los servicios sanitarios no temen por la vida de los 17 heridos en el ataque. Hace un rato hemos conocido que el asesino publicó tres mensajes en redes sociales. Pues en uno de ellos reconocía que había matado a su abuela. En realidad la mujer sigue viva, gravemente herida, eso sí. Greg Abbott es el gobernador de Texas.
He said, I'm going to shoot my grandmother.
Voy a disparar a mi abuela, fue el primer mensaje del asesino de Uvalde, según el gobernador de Texas. El segundo, he disparado a mi abuela. Y el tercero, 15 minutos antes de entrar en el colegio, voy a disparar en un colegio de primaria.
I'm going to shoot an elementary school.
Segunda, la guerra en Ucrania. Kiev reconoce que la situación en el Donbass es extremadamente mala. Por eso vuelven a pedir más armas para poder defenderse. Al mismo tiempo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que siguen confiados en que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la Alianza Atlántica porque cree que Turquía levantará su veto. Tercera, esta tarde ha muerto la niña de 9 años que estaba ingresada en un hospital de Valencia tras el incendio de ayer en su vivienda. Además de la menor, también resultaron heridos el abuelo de la niña y otra mujer de 61 años. Al parecer, el fuego se originó en la cocina. Y cuarta clave, un hombre de 18 años ha sido detenido en Francia, sospechoso de querer cometer un acto terrorista con arma blanca este fin de semana. 18 años, ¿eh? El arrestado ha reconocido que iba a hacerlo en nombre del Estado Islámico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La viruela del mono ha desplazado al coronavirus como enfermedad de la que hablamos estos días. Sanidad ha confirmado 59 casos en España, es un tercio de los totales del mundo. Lo cierto es que los brotes de este virus se están expandiendo por bastantes países, ya en Estados Unidos, Australia, Bélgica, Francia, Italia, Suecia, Alemania y aquí. Es muy extraño que se produzcan brotes de esta enfermedad en Europa o en los países desarrollados, al menos era extraño hasta hoy. De hecho, la OMS asegura que la situación es preocupante porque no sigue los patrones típicos de la enfermedad. Rosamund Lewis es experta en viruela de la Organización Mundial de la Salud.
No es una enfermedad nueva. Ha estado siendo descrita por lo menos durante 40 años y ha sido muy bien estudiada en la región de África. Hemos visto algunos casos en Europa en los últimos 5 años solo en viajeros. Pero esta es la primera vez que vemos muchos casos en diferentes países al mismo tiempo y en personas que no han viajado a las regiones de África.
Aún así, es importante hacer un llamamiento a la calma. Todos los casos producidos en España evolucionan bien, no son graves. Cristóbal Belda, director del Instituto de Salud Carlos III.
Es una patología que generalmente se maneja en el ámbito ambulatorio. De hecho, se está manejando en el ámbito ambulatorio con tratamiento sintomático.
¿Hay motivos para la preocupación? ¿Cómo se contagia? ¿Qué síntomas provoca? ¿Sirve aquella vacuna de la viruela que nos pusieron? En los próximos minutos vamos a intentar responder a estas preguntas. Vamos a preguntar a los que saben e iremos hasta su origen, a África. Sabemos bastantes cosas de la viruela del mono. Lo primero es que la enfermedad está causada por un ortopovirus, un virus de la familia de la viruela, la primera enfermedad erradicada por el ser humano gracias a las vacunas, por cierto. Lo segundo es que se llama del mono porque fue descubierta en estos animales. También se encuentra en roedores. Sabemos que el primer caso en humanos se detectó en 1970 en la República Democrática del Congo. Hoy se llama así. Es una enfermedad endémica en África y los brotes fuera de allí son muy extraños. Se contagia por fluidos corporales, por contacto muy estrecho, por saliva, sangre. Los síntomas son similares a los de la viruela, pero algo más leves. Comienzan con fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, y luego llegan las erupciones cutáneas. Nacho de Blas es epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza.
Es una enfermedad que se conoce, que hay vacuna, que gran parte de la población, por encima de los 43, 44 años, estamos vacunados. Parece ser que la variante que está afectando es un linaje que procede de África Occidental, que es más leve que el de África Central, con una menor letalidad y también una capacidad menor de transmisión. Es un poco sorprendente tantos casos precisamente con esta variante, pero hay que preocuparse en su justa medida. No es esperable una epidemia masiva, pero hay que controlar esos casos y cortarlos a la mayor brevedad.
Ya son 59 casos confirmados en España. Somos el segundo país del mundo con más casos, solo por detrás del Reino Unido. Insisto, ninguno está grave, todos evolucionan favorablemente. Alguien que conoce muy bien este tipo de virus es Antonio Alcamí, virólogo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y le hemos llamado por segunda vez en unos días. Profesor Antonio, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos otra vez. Le hice la misma pregunta la semana pasada. ¿Hay motivos para estar preocupados? Porque es verdad que los casos aumentan.
Bueno, yo creo que no hay que alarmarse. De hecho, sabemos más de lo que está ocurriendo en este brote, ¿no? Conocemos ya cuál es el virus, se ha secuenciado, y yo creo que se está haciendo seguimiento correcto de los casos, se están aislando y se están comprando vacunas por el caso de que hiciera falta utilizarlas, ¿no? Es decir, que yo creo que no debemos alarmarnos, hay que seguir trabajando así, vigilantes, y yo creo que vamos a ser capaces de frenar esta transmisión.
¿Cómo actúa este virus en un cuerpo normal? ¿Cómo actúa esta viruela?
Bueno, el virus de la viruela clásica que erradicamos hace ya muchos años era un virus muchísimo más severo, más virulento. Era un virus que replicaba de forma sistémica en todo el cuerpo, en muchos tejidos, y producía estas pústulas por todo el cuerpo típicas de la viruela, ¿no?, que hemos visto en fotografías. Uh-huh. Entonces, la estirpe del virus de la viruela del mono de África Central, que es mucho más severa, es más parecida a la viruela humana. Produce más mortalidad y produce unos síntomas muy parecidos. Va a replicar mucho más y a producir muchas pústulas por todo el cuerpo. La variante o la estirpe que tenemos ahora, que ha venido de África, viene de África Occidental, y es una estirpe viral mucho más leve, menos severa. Uh-huh. Entonces replica de forma más limitada en la piel, en algunas zonas del cuerpo, y puede llegar a pasar a la sangre, producir algo de viremia. Si nos infectamos en la vía respiratoria, pues podría replicar también ahí, pero produce una infección mucho más limitada. Y eso son muy buenas noticias, porque es mucho menos letal este virus y es mucho más fácil controlar tanto la enfermedad como la transmisión.
Hablando de la transmisión, Antonio, el contagio, hay que subrayar, no es únicamente por vía sexual.
No, de hecho no es, que sepamos. Yo entiendo que no hay evidencia de que sea por vía sexual. Es por contacto.
Contacto piel con piel.
Sí, es decir, estas pústulas que se producen en la piel contienen gran cantidad de virus.
Ya.
Entonces, cuando contacto con esto puede contaminar una sábana, puede contaminar un objeto, puede contaminar una persona que nos toque. Entonces, esa es la vía principal de transmisión. Por lo tanto, no es una transmisión
ya, entiendo,
clásica sexual, es decir, es por contacto.
Uh-huh. Y una vez que se sabe, ¿cómo se podría evitar la propagación?
Bueno, estamos haciendo lo que es correcto, y es aislar a las personas que tienen esta enfermedad, que se les ha diagnosticado, evitar que estén en contacto con otras personas, y tener muchas precauciones, ¿no? En este momento es lo que se está haciendo. En una segunda fase, si hiciera falta, la estrategia es vacunar a las personas cercanas que podrían estar expuestas, para asegurarnos de que no se transmite a esas personas. Eso quizás es necesario utilizarlo en un futuro, pero ahora mismo, con el simple aislamiento y control de las personas infectadas, sería posible frenar este brote.
Antonio, yo no sé cuántos años tiene, profesor.
yo tengo más de suficientes para estar vacunado.
Ahí voy, yo también, lo digo por eso. ¿Aquella vacuna funciona?
Suficientes. Sí, a ver, lo que sabemos es que esa vacuna, esos virus, el virus de la viruela, el virus monkeypox, que es la viruela del mono, uh-huh. y otros poxvirus, son del género ortopoxvirus. Son muy parecidos unos a otros, están muy relacionados. Entonces, la vacuna contra la viruela clásica, humana de toda la vida, sabemos que protege contra estos otros ortopoxvirus. El grado de protección se está hablando de un 85%. Es verdad que el grado de protección puede disminuir con la edad, pero la evidencia que tenemos es que tienes una muy buena protección frente a estos virus, que es una ventaja, porque eso significa que una gran parte de la población estamos protegidos contra este virus.
Qué bueno. Pues tomamos nota y muy interesante la conversación, como siempre. Gracias, Antonio Alcamí, virólogo, investigador del CSIC. Buenas noches.
Un placer.
Adiós, buenas noches. Chao, chao.
Adiós.
España ha anunciado la compra centralizada de vacunas con la Unión Europea. Son vacunas contra la viruela que buscan frenar esos contagios, claro. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Va a ser la ERA la que ya está en contacto con la compañía danesa y, por tanto, será la ERA la que, establecerá los plazos. Y también las dosis se van a repartir de manera proporcional entre los distintos estados, como se ha hecho, por cierto, con la vacuna de la COVID.
Los brotes de viruela del mono siguen apareciendo en distintos países y hablar de expansión de la viruela impresiona, no es de extrañar. Ha sido una de las enfermedades más letales de la historia. Solo en el siglo XX se cuenta que mató a 300 millones de personas. Cuando se descubrió la vacuna, todo cambió. La enfermedad consiguió erradicarse y de esto hace ya más de 40 años. La viruela del mono es de la misma familia, ya lo hemos oído, aunque menos grave. Tampoco es nueva. De hecho, para encontrar su origen tenemos que echar la vista atrás, hasta 1959. La descubrieron unos investigadores de Copenhague en unos monos que venían de Singapur. A partir de ahí hubo más casos, pero todos eran, como digo, en primates. En 1970 la cosa cambia, se identifica el primer caso humano. Fue un niño de 9 años que ingresó en lo que hoy es la República Democrática del Congo. La enfermedad es endémica en varias regiones de África. Los casos que se detectaban en otros países eran de viajeros procedentes de lugares donde el virus circulaba. El problema es que ahora los infectados no habrían viajado a esas regiones. El pediatra Jorge Muñoz conoció este virus hace ya 8 años, durante una de sus misiones en la República del Chad. Este médico español trató al pequeño Brunel. El chico sufría malnutrición y, entre otras enfermedades, también le diagnosticaron viruela del mono. Se contagió, al parecer, por la mordedura de un macaco. Jorge Muñoz, pediatra, buenas noches.
Hombre Ángel, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, encantado de que nos atiendas. Oye, qué aventura, ¿no? Lo primero, ¿qué hace un pediatra hace 8 años en el Chat?
Pues bueno, creo que tú ya conoces un poco mi historia y bueno, me embarqué en lo que es la cooperación internacional hace algo más de 10 años en un hospital Saint Joseph que está al sur de la República del Chat, en Bebeya. Y ahí arrancó pues mi pequeña asociación que se llama Ayuda al Chat. Y bueno, ahí pues intentamos ayudar al pequeño Brunel, como bien dices tú, que además se presentó con la viruela del mono. O sea, que es una enfermedad que ha estado, digamos, conmigo, al menos en mi mente y en mi corazón, desde entonces.
Fíjate, ¿cómo fue? ¿Cómo descubres que es aquella viruela? ¿Cómo llegó el chavalín?
Mira, ten en cuenta que es un hospital con muy pocos recursos, pero muy pocos recursos, con una mortalidad infantil altísima. Perdíamos en torno a 2 o 3 niños al día, imagínate, era todo como muy chocante para nosotros viniendo de un lugar donde tenemos medios, ¿no? Y realmente la razón por la que de esta mortalidad tan alta era pues la falta de medios y por supuesto otras enfermedades pues como la malaria y el SIDA que ahí están a la orden del día. Entonces, recuerdo este peque, Brunel, allí culturalmente, tú lo sabes, está el chamán, ¿no? El chamán es el brujo del poblado, de la aldea, y siempre culturalmente, como digo, pasan por sus manos. Y en este caso Brunel pasó por las manos del chamán y este hombre lo hizo ante un niño con estas lesiones en la piel, con fiebres elevadas de más de una semana de evolución, pues utilizó ungüentos naturales, ramas, produciendo escoriaciones todavía peores, heridas en la piel del peque y acabando el niño pues en este hospital traído por los padres para ver si sí, le podíamos echar un cable y la verdad es que llegó en un estado lamentable.
Ya. Sobre la viruela, sí pudisteis echar un cable, aunque el chavalín murió por otra cosa, ¿no?
Claro, esto por supuesto que quede claro, que nos quede todo eso claro, porque no hay que crear tampoco ahora una alarma y lo sabes, ¿no? Pero este peque, como digo, tenía malaria, tenía SIDA, el porcentaje de niños que nacen con SIDA y es muy alto, y una desnutrición severa, tenía 18 mesecitos de vida, y lo primero que hicimos, recuerdo que empezamos a hacer una papilla hipercalórica, hiperproteica, con la doctora Reina Yadó, que me acompañaba, y Reina me vino llorando porque vio cómo le salían larvas de la piel al pequeño, estaban excavando estas larvas, pequeños túneles en su piel, esto es francamente doloroso, muy doloroso, y cuando me dijo, Jorge, ven a ver esto, por favor, vi cómo le salían estas larvas, lo cogimos al peque, le teníamos ahí, le bañamos con yodo jabonoso, que teníamos por ahí un bote, lógicamente ya lo habíamos cubierto pues con los antibióticos que llamamos de amplio espectro, que teníamos por ahí donados por distintas ONGs, y dos o tres días después, para peor mal para él, pues tuvo lo que se llama una invaginación intestinal, una obstrucción intestinal que se nos llevó. Un niño con una invaginación intestinal aquí, pues en un hospital con medios, pues sale adelante. Allí obviamente fue difícil y lo perdimos y fue todo tan impactante que, bueno, que al final gracias a Brunel se hizo un cuento, mi pequeño amigo Brunel, de su historia, pero en mi cuento hay un final feliz.
Caramba. Allí no le dan importancia a esta enfermedad, ¿no? Yo recuerdo en muchas ocasiones, yo que sé, hace bien poco, en Camerún, una doctora española, Ana, nuestra amiga Ana, una médico española que es misionera religiosa, me dijo, hablando precisamente de grandes enfermedades, del coronavirus y demás, decía, ¿pandemia de coronavirus? Aquí tenemos pandemias todos los días y no le damos tanta importancia.
Sí, señor. Mira, es una frase que se puede aplicar a otras cosas, ¿no? A mí me preguntan, como ya tengo experiencia en ciertos países, ¿no?, de cooperante, me preguntan, bueno, Jorge, y en el chat, hablando un poco del COVID, ¿no?, en el chat, ¿cómo va lo del COVID? Pues, lógicamente, lo que dices tú, bastante tienen con otras cosas, obviamente, estadísticamente, no tienen control y mucho menos medios para testearlo, ¿no? Entonces, pues, volviendo a la viruela del mono, es como, digamos, la varicela aquí. No, es una enfermedad que es endémica, es de allí, es una zoonosis, son enfermedades de animales que incidentalmente se pueden pasar a los humanos y, como habéis hablado antes, pues se pasaría sobre todo en el caso de Brunel porque le mordió un mono, pero también puede pasar por arañazo y sobre todo con los roedores, ¿no? Y claro, se trata, como decía antes, sobre todo a nivel, culturalmente a nivel local, pues por los chamanes, los que acaban en hospitales, depende obviamente del lugar en el que estés de Centro África, si acaban en un hospital, pues por los medios siguen siendo muy reducidos y es como aquí, hay que tratar, se tratan los síntomas, que es la temperatura, si hay infección generalizada, que es súper raro, pues hay que tratarlos con antibióticos. Y muy, muy excepcionalmente puede haber algún tipo de encefalitis, pero estos son casos excepcionales. Y la mortalidad realmente es infantil. Ya habéis hablado que es un porcentaje bajo el de la mortalidad y sobre todo es en niños que están malnutridos y sobre todo relacionados con HIV.
Nos decía hace un momento el profesor Alcamí, Antonio, el del CSIC, que el tema de las pústulas, de las heridas y del mero contacto, eso debe ser, es muy contagioso, quiero decir, desde el punto de vista higiénico para vosotros, para el personal. Claro, el contacto piel con piel es muy fácil tocar a estos chavalines.
Sí, pero mira, yo te hablo un poco de mi caso personal. Hace ya, como dices, 8 o 9 años. Te puedo asegurar que cuando, y tú esto lo sabes porque lo has visto, cuando trabajas con religiosas, ahí hay que trabajar. Y no se duerme y son ellas un ejemplo o ellos para lo que significa trabajar en situaciones donde ni mucho menos nos pusimos guantes y ni mucho menos estábamos con cuidado porque hay que sacar a los niños adelante como fuera, ¿no? Entonces, nosotros, igual estoy diciendo algo que no es correcto, no por nuestra parte no nos pusimos ningún tipo de barreras para atender a este niño como a otros muchos que llegaban, perdón, a diario. Entonces, también aprovecho para decir que no es tan altamente contagioso entre los humanos. Es mucho más fácil la transmisión de animal a humano que entre los humanos. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué es más fácil entre los humanos? Sí. ¿Por qué es tan difícil entre los humanos? Porque hace falta un contacto muy estrecho y de larga duración. Por supuesto, con las lesiones de piel hay que andar con ojos. Y vamos a tratar ahora, cualquier médico que se encuentre ahora con un caso, pues en este sentido hay que, pues, por supuesto, estás en un hospital, te pones tus guantes y tu mascarilla, como haríamos con cualquier otra enfermedad posiblemente igualmente contagiosa. Pero repito, para que se contagie rápidamente, que es lo que ha sucedido en los casos que sabemos todos de relaciones homosexuales, que aprovecho para decir que es una locura etiquetar esta enfermedad como una enfermedad de transmisión sexual.
Claro, acabas estigmatizando injustamente.
Claro, es que no lo es, con todo mi respeto a los homosexuales, pero no en absoluto tiene que ser así. Y ha sucedido pues porque alguien, lo curioso de todo esto, que lo habéis hablado con el profesor, es que, ¿cómo han aparecido, no? Varios brotes a la vez en distintos sitios, sin un paciente cero, sin nadie que haya viajado. De hecho, si me permites, Ángel, hay un estudio muy reciente en el Lancet de 7 personas que entre el 2018 y 2020, relativamente hace poco, de las 7 personas, 3 vinieron de África y otras 4 se contagiaron entre ellas, ¿no? Es un estudio muy interesante en cuanto a tratamiento, que en definitiva hay dos antivirales, ¿no?, que se pueden utilizar para disminuir la duración de los síntomas y el periodo de contagiosidad, que se llama. Pero por lo demás, andamos un poco despistados. Yo no soy experto, no soy epidemiólogo, pero los que lo son andan muy despistados con el modo en el que se han presentado estos brotes aislados por distintos países. Creo que ya son 14 los países donde se han confirmado los casos.
Hablabas de tratamiento. Se te presenta un caso y ¿qué le das? ¿Qué haces?
Hablas de nuestro caso hace 8 o 9 años, ¿verdad?
No. O ahora. Un médico que hace, sí.
Mira, si estuviera, por ejemplo, en mi consulta, en urgencias, primero el paciente es el que debe de saber lo que tiene que hacer. Esto es muy importante, ¿no? Ya hemos hablado, se está hablando mucho de los síntomas, fiebre elevada, dolor de cabeza potente, dolor muscular, un cansancio extremo. Si te fijas, hasta ahora he hablado de algo que podía suceder con una gripe, ¿no?
Cualquier cosa,
entonces,
sí.
Claro, o el COVID, aunque ya se está viendo gracias a la vacunación que los síntomas ya no son tan potentes, pero la clave está en las lesiones cutáneas que aparecen al segundo o tercer día y son muy características, son algo similares a la de la viruela, y más grandes en tamaño que las de la varicela, pero el comportamiento es similar al de la varicela. Primero son planitas, luego aparecen una burbujita que se rompe y quedan las costas, ¿no? Entonces, cualquier paciente con estos síntomas, por supuesto, si ha estado en zonas de Centroáfrica, ya blanco y en botella, ¿no? Pero si ve que se encuentra así, por favor, acudir a urgencias. Una vez que el médico está en urgencias y tiene la sospecha, pues ver el estado general del paciente y como se está haciendo hasta ahora, se vigilan domicilio. De hecho, creo que hasta el día de hoy me consta que no hay nadie ingresado y es simplemente pasar la enfermedad como cualquier otra.
Hasta que echar fuera el bicho, para entendernos. Por cierto, me preguntaba un colega, ¿hasta cuándo estuvo la vacuna en marcha? Yo la tengo, imagino, claro, como todos los niños de aquella época, pero ¿hasta qué año?
Tú tienes la marquita, ¿no?
Supongo, sí me toco, no sé si la marquita o como un pequeño granito, no sé.
Sí, es la zona alta del hombro, la ponían.
Sí, sí.
De hecho, ahora hace poquito mi suegra me enseñaba su marca con mucho cariño. Dije, mira, yo estoy protegida. Bueno, se sabe que se radicó en los años 80, entonces, ¿hasta cuándo se dejó? Pues por esas fechas. Me imagino que ya cuando ya se radicó una enfermedad. Sí es cierto que todavía en el calendario vacunal de pediatría hay vacunas que se dan donde la enfermedad está casi erradicada, y en el caso de la viruela se dejó de poner sobre los años a finales de los 70. ¿Qué significa esto? Que ya lo habéis hablado, que el 80%, 75% de estas personas vacunadas al menos ya tienen una protección frente a este nuevo virus, que para nosotros es nuevo, pero me da un poco de rabia, aprovecho para decir, Ángel, que cuando algo sucede en otro lugar, centro de África, como que a nosotros no sabemos ni que están fastidiadetes, ¿no? Luego ahora ya que aparecen casos esporádicos aquí, ya como que se nos ponen las orejas hacia arriba. Pues quizá podemos trabajar entre todos para ayudar a estas personas que muchas veces no sabemos lo mal que lo pasan, ¿no?
Pues mira, dentro de unos días, ya te contaré a mi vuelta, no puedo dar demasiados detalles, nos vamos a un país muy importante por ahí abajo. Ya te contaré, porque va a ser una aventura de estas buenas. Ya te contaré.
Pues ya sabes,
te voy a dar envidia. Te voy a dar envidia, ahí lo dejo.
Pues escúchame, porque a un viajecito de estos voy a tener que ir yo con vosotros, ¿eh?
¿Sabes? Bueno, bueno, vale, vale, tiempo al tiempo. Por cierto, ¿cuándo vas a volver a África con tu voluntariado?
Mira, estuve en Senegal hace ahora un año, en marzo. Las condiciones eran otras, la verdad. Y el problema con el Chad ha sido, bueno, el tema de la cooperación con el Chad ha sido el tema un poco del COVID, de los protocolos, porque hasta hace bien poco te tenías que tirar 2 semanas ahí en un hotel, luego a la vuelta otras 2 semanas, en fin, que si vas en tus vacaciones a cooperar, pues no te daban los días. Entonces, la intención, obviamente seguimos en contacto con esta gente, y la intención es un poco ya cuando ya se normalice este protocolo COVID, poder ir, porque morimos de ganas, la verdad.
Claro que sí, no me extraña. Aquello de que África engancha es completamente, sí, completamente cierto.
Cierto.
Jorge Muñoz, doctor, pediatra en Mallorca, suerte, sí, y gracias. Gracias, Jorge.
Gracias a vosotros por dar voz a los que lo necesitan. Gracias.
Cuídate, adiós, buenas noches.
Igualmente, un abrazo, chao.
Pues hasta aquí nuestro repaso por lo que sabemos sobre la viruela del mono. 59 casos en España, tranquilidad, cuidadito. Todos son leves, evolucionan bien, pero hay que seguirlo de cerca en cualquier caso. Compraremos vacunas, hay que ver quién tendría que ponérselas, se va a decidir pronto. Nos hemos ido hasta el origen, hemos aprendido, de verdad, con los que lo han tratado y lo estudian, en África. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Me gusta lo que ha hecho el doctor, morimos de ganas. Qué buena expresión. Sí. Oye, pues mira, ganas también tenemos de escuchar el mensaje de línea directa, que conoce el valor de ser directo. Y eso supone quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros al mejor precio. Porque si te cambias a línea directa, te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y ahora además, te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo. Porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda, este jueves a la 1,
desde donde vamos a hacer hoy Mediodía COPE. De todo ello vamos a hablar a partir de la 1 al mediodía con los vecinos.
Mediodía COPE con Pilar García Muñiz viaja hasta Almería para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Esta primavera verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En España se calcula que un 35% de las personas empleadas podrían optar al teletrabajo. Sin embargo, el porcentaje real de aquellos que tienen la opción de hacerlo es muy inferior.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, aún así son muchísimos los que valoran de manera muy positiva el hecho de trabajar desde casa.
Hemos buscado un ejemplo y además muy reciente. Ella se llama Isabel, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya 3 meses de la guerra en Ucrania no paran de aumentar los riesgos para todos los sectores. Enseguida hablaremos de uno de ellos, el financiero, los bancos, de cómo van a tener que afrontar los retos derivados de ese conflicto en la frontera este de Europa. Riesgos de los que ha alertado hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
La invasión de Ucrania está teniendo un impacto en la economía y eso nos lleva a unas expectativas más prudentes ahora. Menor crecimiento, más inflación, bastante mayor de lo esperado, y esto afecta al panorama global.
Much bigger uncertainty. So, you know, this is really, you know, deteriorating the financial stability landscape.
El sistema financiero no es ajeno a lo que está pasando en Ucrania, claro, de hecho, está afectando directamente por todas esas sanciones que ha ido poniendo la Unión Europea a Rusia. Otra vez, a punto de no poder pagar su deuda, por cierto. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, Luis de Guindos confía en que los bancos de la zona euro se mantengan fuertes. ¿Podrán?
Bueno, yo confío también como Luis de Guindos, ¿no? A mí me parece que no estamos, y él lo ha definido muy bien, ante una crisis crediticia ni de liquidez como en el 2008, ¿no? Como la crisis derivada de Lehman Brothers, de la quiebra de Lehman Brothers. Estamos ante una crisis fundamentalmente de materias primas, como en el año 73 y el 82, para aquellos que nos estén escuchando, las crisis del petróleo, con un stock de oferta por culpa de los cuellos de botella y con una demanda disparada, ¿no? ¿Y esto se puede complicar más? Bueno, pues en principio sí. Si suben los tipos de interés, eso sería bueno para los bancos porque van a volver a cobrar por hacer su negocio tradicional, que es decir, prestar dinero. Pero si la situación se alarga en el tiempo y la economía se desacelera bruscamente con este nivel de inflación, pues los bancos sí que van a tener problemas, para empezar, de impagos, ¿no? Por cierto, que Luis de Guindos no ha dicho nada, pero la inflación no es transitoria.
No, evidentemente.
Bien, estamos a punto de cumplir un año ya.
Sí, lo que queda. Otro de los problemas que acarrea la invasión de Ucrania es la falta de cereales. Hablamos varias veces ya en este programa. Más de medio centenar de barcos cargados con cereales de Ucrania están bloqueados en los puertos del Mar Negro. Rusia dice que está dispuesta a abrir un corredor seguro, vete tú a saber. Para compensar parte de esa falta de suministro, la Unión Europea permitió a los agricultores cultivar tierras que estaban en barbecho. No es fácil, ¿eh? Por ejemplo, sacar adelante el girasol deprisa y corriendo. Nos lo ha contado José Roales. Tiene tierras en Villamayor de Campos, Zamora.
Es un cultivo que no es atractivo por los precios que tiene. Una cosecha de 1.500, 2.000 kilos sí es rentable, pero con menos no es rentable. Normalmente, debido al cambio climático, de hace unos años para acá, las primaveras normalmente son escasas de agua, y eso es otro condicionante.
No es rentable, pero además tienen que soportar unos incrementos de costes que tampoco pueden asumir, Pilar.
Bueno, y hoy hemos tenido esos datos de producción industrial, ¿no? Que vuelven a dispararse hasta máximos de 40 años, un 45%. Es verdad que son 2 décimas menos que el mes anterior, pero bueno, da igual, esto es una barbaridad nunca no vista, ¿no? Si quitamos los precios de la energía, es decir, de la luz, del petróleo, del gas, todos aquellos componentes que hacen mucho más volátil estos precios, ¿no? Te recuerdo que los precios a la producción son los precios de todos los productos cuando aún no
no se han distribuido. Bueno, pues si quitamos todo el factor energía, habrían subido un 15%. ¿Y esto qué significa, Ángel? Pues que ya se han trasladado las subidas de los precios de forma estructural también a la producción de todos los productos. Y esto va a ser muy difícil de bajar. Aunque mañana se desplomara el precio de la energía, sería imposible bajar los precios durante los próximos 6 a 8 meses.
Uh-huh. Hablando de energía, tal y como está el precio, Europa, claro, buscamos soluciones y alternativas a la dependencia rusa. Hoy, el presidente del BBVA, Carlos Torres, en el foro de Davos, ha apostado por España como país puntero en energías renovables.
Tenemos el recurso energético del futuro, renovable, viento, sol, el nuevo petróleo, y podemos ser exportadores de energía a Europa en esta búsqueda de la autonomía energética a la par que descarbonizamos.
¿Tenemos ventaja competitiva, Pilar?
Bueno, pues claro que la tenemos y estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero de momento las renovables para funcionar necesitan gas, gas natural, Ángel. Y las renovables no se pueden almacenar. Y hasta que no se invente algo para poder almacenar las energías que provienen de generación absolutamente limpia, pues tendremos que combinar gas, energía nuclear, petróleo y renovables. Y lo que dijo Josu Imaz, ¿no? Más tecnología y menos ideología.
Uh-huh. En cualquier caso, desde el punto de vista de transporte, por ejemplo, cuando se haga, si se hace ese gasoducto por el Pirineo, ahí sí, claro, que tenemos una posición única.
Pero es transporte para el gas, gaseoducto, sí, no, sí, es transporte, sí, de energía eólica, pues, ni es transporte de energía fotovoltaica, ¿no? Entonces, lo que hay que ser es sensatos, coherentes y darnos cuenta de dónde estamos, uh-huh, y a dónde queremos llegar y tener un objetivo de 15, 20 años, no hacerlo todo en 10 años porque no llegamos, claro, literalmente.
Vamos a por nuestro invitado.
Venga.
Escuchábamos hace un instante al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, alertando de los factores que están poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Algo de lo que ya hemos hablado aquí, por ejemplo, el desplome sufrido por las criptomonedas. Aldo Olcese, a ver si lo digo bien, es comisario del Digital Coin and European Financial System Sevilla. Vaya tarjeta, Aldo. Es experto en finanzas y buena gobernanza. ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches.
Buenas noches.
El cargo y la tarjeta lo he dicho más o menos bien, ¿no?
Perfecto, en un inglés además de la...
Hombre, tienda, por favor, se lo diga a la reina de Inglaterra. ¿Por qué tiene tanto temor el Banco Central Europeo a las criptomonedas si él mismo tiene un proyecto en marcha que es el euro digital, Aldo?
Bueno, porque no son la misma cosa. Uh-huh. Una cosa son las divisas digitales convencionales, las que emiten los estados, como puede ser en nuestro caso el euro digital, y otra cosa son otro tipo de activos que no son monedas, como los llamados criptoactivos, mal llamados criptomonedas. También es verdad que hay otro tipo de nuevas monedas digitales que son las que van a emitir los bancos centrales en colaboración con otras entidades financieras y, bueno, hay toda una combinación de monedas digitales a las cuales hay que estar muy atentos, pero que no son lo mismo en modo alguno.
Aldo, pero entendemos, buenas noches, soy Pilar, que cuando hablamos de criptomonedas es porque puedes hacer transacciones comerciales con ellas, puedes comprar cosas, ¿no? ¿O no?
Bueno, es posible hacerlo en régimen privado, es decir que si mañana vosotros y yo nos ponemos de acuerdo en que vale que nos paguemos algo con criptomonedas, pues es un acuerdo entre particulares. Otra cosa es que queramos eso elevarlo a público o darle una naturaleza oficial. Eso en España todavía no se puede hacer en muchas de las cosas y no tienen la categoría de, digamos, de divisa, de moneda, de uso corriente. Es de lo que se está tratando. Algunas criptomonedas quieren tratar de convertirse en eso, extendiendo un mayor uso de la misma y una mayor, digamos, transaccionabilidad. Es decir, que la gente la admita como medio de pago, pero tendrá que ser siempre una cosa entre particulares, de momento.
En momentos en los que los tipos estaban por los suelos, los criptoactivos, que se llaman así, eran muy llamativos, claro, pero la subida de tipos está aquí ya, en verano, a la vuelta de la esquina, Aldo.
Efectivamente, ese es uno de los interrogantes que tiene todo este mundo de los criptoactivos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en un entorno de tipos al alza? Bien, es verdad que los tipos no van a subir mucho, al menos eso esperemos, y tampoco se van a convertir ahora los activos financieros de nuevo en un gran reclamo con tipos muy altos. Pero es cierto que mucho dinero se ha volcado en este tipo de nuevas inversiones a la búsqueda de rentabilidades que ya no obtenían en el mundo convencional. Es más, en el mundo convencional se pueden incluso hasta grabar en los depósitos, como de hecho está ocurriendo ya en muchos de los bancos, ¿no? Que tienes que pagar por tener el dinero en ellos.
Aldo, el mundo convencional financiero, que tú dirías, lo que sí que está haciendo es evolucionar a una mayor digitalización, pero más a pasos agigantados, ¿no? Esto parece que es inevitable. ¿Qué pasa con aquellos que no están barra estamos preparados para ello? ¿Que nos quedamos fuera?
Bueno, en primer lugar, es cierto que hay una transformación galopante de todo el modelo financiero, y yo creo que es muy positiva. Sinceramente, la aceleración, las transacciones van a ser mucho más ágiles, más baratas, no van a tener limitaciones, va a haber una gran desintermediación. Yo creo que para la ciudadanía en general la digitalización financiera va a ser muy positiva. Es cierto que hay unas ciertas barreras tecnológicas que algunas capas de la población lo pueden pasar peor. Se requiere una pedagogía importante. Tampoco creo que se vaya a producir una eliminación de todo lo convencional. Habrá una sustitución gradual, durará unos cuantos años, y las entidades financieras y todos los que estemos involucrados en estos procesos tendremos la obligación moral y fáctica de no dejar a nadie atrás. Claro. Que todo el mundo, con mayor o menor ayuda, pueda entrar en estas nuevas dinámicas.
Lo de la obligación moral y ética me parece muy interesante. Se nos olvida demasiadas veces, a todos en general, ¿eh? Corrígeme si me equivoco, creo que ayer mismo estuvisteis en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados explicando a sus señorías de qué va esto. ¿Todo este sector va a haber que regularlo? ¿Nos está pillando el toro en cuanto a regulación?
Pues efectivamente, ayer estuvimos informando a los diputados por invitación del presidente de la Comisión de Economía y Digitalización del Congreso, el diputado Celso Delgado. Estuvo acompañado de un buen número de diputados de todos los grupos y, bueno, tuvimos una sesión de intercambio muy, muy interesante, muy productiva, bastante profunda y muy necesaria, diría yo, ¿no? Porque efectivamente todo este mundo tiene que ser regulado. No puede ser que haya una parcela tan importante del mundo financiero que no lo esté y el resto que lo esté. Yo personalmente pienso que van a tener vasos comunicantes y que del mismo modo que el nuevo mundo financiero va a ser más regulado, el viejo mundo financiero, de pegarse a este nuevo mundo, va a quedar más, un poco más desregulado. Pero regulación tiene que haber, y además es una regulación poliédrica. Es una regulación financiera, es una regulación fiscal, es una regulación operacional, es una regulación de seguridad, es una regulación de identificación. En fin, hay un montón de cuestiones que se tienen que adaptar y la verdad es que nuestros parlamentos, todos los parlamentos del mundo occidental, se tienen que aplicar a estas regulaciones. No es una cuestión solo y exclusivamente técnica que tenga que residir en el Banco Central Europeo o en las comisiones nacionales del mercado de valores, sino que hay muchísimas cosas que se tienen que regular, entre otras cosas, cuál va a ser el modelo competitivo que cada país quiere darle a su ciudadanía y a sus empresas en el marco de esta nueva digitalización financiera, donde no va a venirnos todo dado y va a caer del cielo. Es decir, que aquí hay una actividad regulatoria competencial y competitiva que hay que tomársela muy en serio, y ese fue uno de los elementos que discutimos ayer con los diputados.
¿Y qué te decían los diputados? ¿Estamos preparados, Aldo, para hablar de este tema a nivel europeo, para defender posiciones propias a nivel europeo? ¿Saben los diputados de lo que estamos hablando? ¿O están como nosotros, aprendiendo de ti?
Vamos a ver. Sinceramente, yo que me considero un profesional financiero de largo radio, ya muchos años he cumplido, y he hecho muchas cosas en finanzas. También me siento inútil muchas mañanas cuando me despierto con nuevas noticias. El crecimiento y la expansión de esta modelización financiera nueva es vertiginoso, porque además la senda no la marca la finanza, sino la tecnología. Eso es otra cosa que hay que intentar metabolizar, que para los financieros es más difícil, ¿no? Y entonces hay una falta grande de información, de pedagogía, de conocimiento suficiente para poder formar criterio propio para tomar decisiones importantes y de calado. Y los diputados se manifiestan como nosotros, son personas como nosotros. Tienen muchas lagunas, tienen muchísimo que aprender. Y bueno, reuniones como las de ayer, yo creo que fue la primera, pero no va a ser la última, sino que vamos a tener que dedicarnos mucho a esto. Y la realidad es que hay que aplicarse y con mucho interés.
¿Qué vais a hacer en Sevilla, Aldo?
Pues en Sevilla vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos el año pasado, que fue poner de acuerdo y poner al menos en el mismo lugar, en el mismo momento, a todos los grupos de interés que participan en estos nuevos mercados financieros, que son los antiguos operadores, los nuevos operadores, los jueces y magistrados, los policías, Hacienda, los reguladores, los independientes, los jóvenes que invierten, que también tuvimos el año pasado una mesa y la tendremos este año, de jóvenes que están revolucionados con esto de las mal llamadas criptodivisas, las escuelas de formación, las financiaciones increíbles de los clubes de fútbol que llegan a través de estos nuevos entrantes en el mercado financiero.
Nunca bueno, hay hasta países, ¿no? Mira Bukelele.
Sí, así va a acabar Bukelele.
Hay países que se están abrazando a estas nuevas dinámicas y, bueno, la irrupción es muy fuerte y creo que también han aprovechado algunos la falta de regulación, la falta de estructuración y de canalización de todo esto, y por eso hay una urgencia regulatoria, una urgencia legislativa que no tiene que ver con eliminar el mercado. No, que tiene que ver con racionalizarlo, con ponerle, digamos, una serie de cotos que hay que ponerle para que no sucedan cosas como las que sucedieron en la cripto, mal llamada criptodivisa Terra Luna, que ha perdido todo su valor en tres días, que es una cosa brutal, de miles de millones, lo nunca he visto.
Y la última, Pilar.
Oye, Aldo, ¿tú tienes criptomonedas? ¿Has comprado alguna vez? ¿O has invertido? ¿O...?
Yo no he comprado criptomonedas y no he invertido en criptomonedas, primero porque no son criptomonedas.
Criptodivisas.
Activos
criptos.
En criptoactivos yo voy a invertir cuando estén regulados.
Bueno, pues mira, bien clarito que ha quedado, en eso estamos trabajando. Aldo Cese, comisario, repito, del Digital Coin and European Financial System en Sevilla. Gracias por la clase, Aldo. Suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros por la escucha y por la difusión, que es muy necesaria, de verdad.
Adiós, buenas noches, chao.
Buenas noches.
Como cada miércoles, hablamos de economía sostenible en la linterna, de consumo responsable, abordamos la economía desde otra perspectiva con nuestra profesora Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, aún estamos conmocionados por el último tiroteo en Estados Unidos. Desde el punto de vista personal, familiar, es inenarrable, pero vamos a hablar del mercado de las armas. ¿Cómo está regulado el mercado de la compraventa de armas? Por suerte aquí no tiene nada que ver con Estados Unidos, ¿no?
No tiene nada que ver. Gracias a Dios para nosotros, mal para los Estados Unidos, pero tampoco te creas que tenemos una regulación. Estamos pensando en regular las criptomonedas y algo en temas de defensa que vamos a comentar, si me lo permites, pues también nos puede hacer pensar, ¿no? A mí me ha impresionado mucho no solo la matanza, obviamente, sino la expresión de Biden, que yo no se lo había oído jamás a un presidente americano, cuando vamos a enfrentarnos a este lobby, ¿no? Al lobby de las armas. Y es que yo creo que tenemos que entrar, aparte de dar nuestro pésame y rezar por las familias de todos estos niños, que es un horror, entrar a analizar un poco la industria de defensa, ¿no? Que es un sector económico muy importante también en España, pero es un sector peculiar, ¿no? Es un sector que parece muy yanqui, pero de las 10 mayores industrias de armas o de industrias de defensa, como queramos llamarla, es verdad que 7 son americanas, pero 3 son europeas. O sea, nosotros estamos ahí, no somos iguales que los americanos, pero nosotros estamos ahí, ¿no? Los americanos son gigantes.
Y España tiene muchísima industria y muy avanzada en multinacionales europeas, ¿eh?
Bueno, pero quizá una cosa, Reyes, es fabricar armamento que además te sirve después para otras cosas.
Y otra cosa es comercial.
Claro, y otra cosa es que un chaval cumple 18 años y se compra 2 armas recortadas y puede asesinar, como ha asesinado a sangre fría, 19 críos y sus 2 profesoras.
Sí, pero aunque sea horrible, eso es un pequeño fleco de todo lo que hay dentro de la industria de defensa, ¿no? Por ejemplo, en España hemos el 1,5% del PIB del 2020 se explicó por la industria armamentística. Es decir, exportamos ese año 5.600 millones de euros en armamento. Exportamos. ¿A quién? Bueno, pues tampoco lo sabemos exactamente porque está protegido dentro de los secretos oficiales en temas de defensa en gran parte. O sea, nosotros no sabemos a quién vamos a exportar armas, salvo que en algunos casos algún político se vaya un poco de la lengua. Pero es verdad que por un lado somos muy buenos, pues Santa Bárbara, Indra, tenemos una industria estupenda en proyectos de helicópteros, en submarino S-80, en fragatas, en los vehículos de combate terrestre, el Dragón, pues, o sea, somos muy buenos fabricando esto, pero los dedicamos a la exportación y no sabemos dónde acaban, ¿no? Y algunos pueden acabar finalmente en manos de un niño de 18 años y otros pueden acabar de otra manera. Y yo creo que tenemos que pensar en esto como en un mercado, pero es un mercado muy peculiar. Primero, que los compradores son mayoritariamente gobiernos, y que entre compras y ventas entre gobiernos casi nunca nos enteramos de gran cosa, ¿no? Por otro lado, el sector público también tiene un protagonismo no solo como compra y venta, sino como productor de esas armas. Y tienen parte, los políticos están sentados en los consejos de administración de algunas de estas importantes industrias, ¿no? Es una industria donde hay una competencia muy limitada. Y en algunos casos hay un único fabricante de un determinado tipo de armas, o sea que esto hace que también sea un mercado muy complicado. Y luego es un mercado por encargo. Te encargan X y luego ya hay los costes, las subidas de costes, los contratos tienen ahí su peculiaridad, ¿no?
Reyes, volviendo al asunto de Estados Unidos de estos últimos días, se necesitan 2 requisitos para comprar un arma: ser mayor de 18 años y no tener antecedentes y no estar en ninguna lista de crímenes violentos. Con eso el tío cumple 18 años y se compra lo que quiere. Yo lo he visto en los supermercados en Texas, en el sur del país, y es impresionante. Hay hasta fusiles de asalto de color rosita para las niñas.
Sí, sí, por supuesto. Pero vamos a ver quién hace, y por eso me ha llamado mucho la atención lo de Biden. ¿Quién pone esos requisitos? Pues el Congreso. Si tenemos una Asociación Nacional del Rifle que tiene específicamente un comité para financiar políticamente y para hacer lobby, y el porcentaje que se dedica a, digamos, a poner, es más importante no las leyes que aprueban, sino las leyes que no se aprueban, que van en contra de sus intereses. Si tienen esa capacidad de influir en el Congreso, que son los que van a decir si 18 años o más requisitos o menos requisitos, pues entonces es un círculo vicioso, es una pescadilla que se muerde la cola, y eso es a lo que estaba refiriéndose Biden, ¿no? Tendría que haber una separación, por eso decía, insisto yo, que este es un mercado muy peculiar, son industrias muy grandes con una capacidad de hacer lobby y un poder enorme, que en Estados Unidos van directamente al Congreso, ¿no? Y en Europa pasa, el lobby no está tan reconocido como en Estados Unidos, pero también pasa, ¿no? Entonces tenemos ahí un agujero, digamos, democrático, que se, por un lado, se justifica, y yo lo justifico en materia de, por supuesto, de terrorismo, de seguridad nacional, etcétera, que tiene que haber una serie de secretos oficiales, pero en otra parte no se justifica tanto. Y el resultado es niños comprando fusiles de asalto a los 18 años, ¿eh? Y de dos en dos, porque ¿para qué te vas a comprar uno? Si puedes comprarte dos, ¿no?
Ya, Pilar, la verdad es que la situación en Estados Unidos es terrible, ¿no? 212 tiroteos masivos en Estados Unidos. Masivos es cuando hay cuatro o más víctimas, ¿no? Y las escuelas, bueno, el tiroteo, la masacre de esta madrugada es la segunda más importante en una escuela en Estados Unidos, porque luego están también las víctimas, ¿no? Que son inocentes.
No, es una barbaridad, las armas cada vez, este tipo de armas están muy bien de precio, digámoslo así, no son caras y cada vez están más avanzadas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues dentro de todo, dentro de poco, pues te va a costar menos un tanque casi que un monovolumen, ¿no? Y este es el asunto colateral. Sin embargo, yo creo que lo importante es cómo estamos regulando. Y en la Unión Europea no hay una legislación común. Cada país va un poco por su cuenta. Y tenemos un mercado de la no defensa en Europa. Quizá también tengamos que plantearnos qué queremos hacer nosotros como europeos en un momento en el que, salvo el tema de Ucrania, habíamos empezado a entrar en una especie de senda de paz, ¿no? Pues, ¿qué queremos hacer? ¿Cuáles son las regulaciones que queremos poner, no en España, sino como europeos?
Bueno, pues, mira, a lo mejor lo único bueno que tiene la guerra de Ucrania, y que Dios me perdone, la invasión de Rusia, es que igual espabilamos y hacemos algo en condiciones a nivel
una política común.
Sí, falta hacer. Sí. Bueno, Reyes Calderón, como todos los miércoles, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Buenas noches. Pilarín, mañana más.
Vamos a seguir trabajando otro ratito. Un besito,
igual,
hasta mañana.
Igual hay que pagar impuestos o algo. Venga.
Por ejemplo, en un mes.
Adiós,
hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay fechas en la historia que siempre se recuerdan. Y por eso, desde este jueves, COPE se traslada a París para vivir contigo la final de la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Una veintena de periodistas, más de 14 horas de radio en directo, el mejor análisis y la última hora con Juanma Castaño y el partidazo de COPE desde la capital francesa.
Una gran noche de radio por delante.
Y el sábado, desde las 3 de la tarde, una edición especial de Tiempo de Juego, con Paco González y Manolo Lama en el Estadio de Saint-Denis.
¡Manolo, muy buena!
Con el mejor equipo de la radio deportiva a pie de calle para contarte el minuto a minuto.
Claro, es que técnicamente son muy buenos.
La final de la Champions se vive con los números uno del deporte.
¡Vamos!
Se vive en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 31 de mayo, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento un cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente, la ilusión.
ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este jueves 26 de mayo, no te pierdas el Reencuentro, el evento que Merck va a celebrar con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Por eso, la tarde estará en la Plaza de Isabel II de Madrid con Merck, para ayudar a visibilizar esta enfermedad.
Recuerda, este jueves 26, la tarde de COPE, con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticias.